Comienza Jóvenes en Sintonía con Daniel Suárez y Rosy Polín. Jóvenes en Sintonía, ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura, donde haremos un recorrido por los 6 municipios de la isla. Hoy nos encontramos en el municipio de Tuineje.
Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, todas, un viernes más a Jóvenes en Sintonía.
Una producción de Radio Sintonía Fuerteventura. Ya saben que el objeto es dar a conocer la experiencia personal y profesional de jóvenes y colectivos de jóvenes en cada uno de los 6 municipios de la isla.
Bueno, esta semana, después de haber estado en Antigua y en Betancuria, hoy nos hemos venido hasta la Avenida de las Playitas, en el municipio de Tuineje.
Espectacular, por cierto, el lugar y la tarde tan buena que tenemos aquí en las playitas hoy viernes.
Vamos, si te parece, Daniel, a presentar a nuestros invitados.
Pues sí, hoy nos acompañan Raico Ramos, que es ganadero. Bienvenido, Raico, buenas tardes.
Bienvenido, buenas tardes.
Erenia Carmona Torres, ¿ella es maestra o profesora?
Maestra.
Maestra.
Qué bonita palabra, maestra, se ha perdido. Buenas tardes, Erenia. Zuleima Cabrera, graduada en lengua moderna. Buenas tardes, Zuleima.
Buenas tardes.
Cristian Camilo Castaño, él es camarero y actualmente estás en
ERTE. En el ERTE, muy buena tarde.
Buenas tardes también a ti. Bueno, pues con ellos vamos a hablar en la primera parte de este programa, luego tendremos más invitados que enseguida conocerán. Vamos a empezar hablando con Raico.
Pues sí, Raico es un ganadero de tan solo 29 años. Es curiosa tus principios, porque decides, después de 10 años de profesión, de experiencia en la ganadería, en el sector, decides un día montar tu propia ganadería, justo 3 meses antes de la pandemia. Ahí sí lo llegas a saber entonces, ¿no?
Si lo llegas a ver, no monto.
¿No lo montas? No digas eso, no digas eso, juventud, divino tesoro.
Pero aún así me va bastante bien, no me puedo quejar. De cómo está el sector hoy en día, me va muy bien para cómo está la cosa.
Pero estás trabajando muy duro.
Sí, eso sí.
Para la edad que tiene, con 29 años, montar tu propia empresa, ¿has contado con algún tipo de ayuda? Cuéntame un poco.
Sí, ayuda, primero la ayuda a mí misma, ¿no? De sentido de formarme, de trabajar en lugares diferentes, y después la ayuda del gobierno de Canarias. Y mis ayudas familiares también.
Porque tú, con 19 años, ya entras en el sector primario.
Sí.
¿Y qué haces en eso, a esa edad tan
primero joven? Primero estudio. Empecé a estudiar con 18 años o 17 años en el sector primario. Y luego, cuando salgo de estudiar, me voy a trabajar en diferentes queserías, diferentes granjas, y así hago cursos a distancia y cosas así.
¿Pero alguien te impulsó a montar tu propia ganadería, tu propia quesería?
Sí, mi familia atrás siempre ha tenido animales y ha tenido sus huertos.
¿Y hubo alguien que te dijo, oye, mira, ¿por qué no te lo montas y venga?
No,
ya que tienes la experiencia, ¿lo tienes todo?
Salió de mí eso, salió de mí, sí. No hay nadie en mi familia así, con mi edad que quiera
claro, porque eso es tradicional también, ¿no? Que muchos jóvenes que se dedican al sector primario, es porque le viene de herencia familiar.
Sí.
Y no es tu caso.
Viene de herencia familiar por mi abuelo, por ejemplo, tenía para la casa y eso, que siempre me inculcó la ganadería y eso, pero no tenía su propia explotación, sino desde ahí me empezaba a gustar y quería aprender más y enfocarme más en ese mundo.
El propio sello tuyo, Caprarius,
Caprarius,
además se nota que es diferente, Daniel, y a todos ustedes, porque que tiene un motivo de juventud, se le nota, ¿no? Porque...
Sí. Algo más fresco, algo
sí, más fresco juvenil. En el nombre, ¿no?
Sí.
Explícalo tú, porque es una S del
invertida,
revés.
Sí. Cuando yo empecé hace 10 años, yo quería hacer algo más nuevo, que enfocara un queso artesano,
sí,
pero también que diera la cara de un queso de alguien que está detrás, joven, que se va a intentar implantar nuevos métodos, pero siempre lo artesano, y sacar un producto de calidad.
Por eso, ¿cómo se hace eso, Raico? Porque el queso majorero es el queso majorero, dirá
hombre,
la gente.
Eso sí, el queso majorero está muy bueno. El mío y el de todos. Pero en el sentido mío, yo por ejemplo, mi objetivo ahora y a largo plazo,
sí,
es una producción limitada y sacar un producto de calidad. Mimarlo siempre desde la base, que es la alimentación, hasta el final, que es el producto que está en el mercado.
Sí, porque tú querías resaltar, dice que tu queso lo haces con mucho cariño, con mucha pasión, ¿no?
Sí, lo mismo demasiado, sí, sí. Y me gusta que salga bien al mercado.
¿Cómo se mima un queso?
Hombre,
me encanta.
Porque yo tengo 48 años, que lo digo con mucho orgullo, pero te lo juro que no sé cómo se mima un queso. A lo mejor.
¿Cómo te han mimado?
Por eso sabes también esos quesos. Gracias, Dani. También esos quesos. ¿Le cantas a lo mejor, digo yo?
Bueno, le pongo, tengo el aparatillo, es la Alesa moderno, y le pongo Alesa, ponme música.
Ah,
para queso.
Música para queso.
¿Lo ves?
A sonar la música para que
¿Lo ves? La juventud sirve para muchas cosas y entre ellas, pues eso.
¿Y tienes 300 cabras?
Sí, más o menos, entre cabras, baifos y...
En Llanos de la Higuera.
En Llanos de la Higuera, sí.
Eso es mucho o poco en el mundo de la ganadería, en Fuerteventura.
Es una media un poquillo baja, pero es una media bien, que está bien. Mi objetivo son 400 y poco, no quiero tampoco volverme loco.
¿No has pensado a lo mejor dedicarte también a la agricultura o ya lo ves demasiado eso?
Lo veo demasiado.
Con las cabras tienes más que suficiente.
Sí, sí, más que suficiente.
¿Y en algún momento has pensado en tirar la toalla?
Sí, sí. Muchas veces.
Eso ni te lo piensas, ¿eh? Respondes rápido.
Es que es mucho trabajo. Y cuando uno está empezando, es que nadie se imagina que el trabajo que hay detrás de un producto que está en un supermercado. Hay que ver la trayectoria que tiene ese producto. Y eso mucha gente no lo ve.
Decías que habías abierto justo, un poquito antes de que comenzara la pandemia y que nos confinaran. Nadie se lo imaginaba, evidentemente. No. ¿Y cómo ha sido pasar el inicio de una empresa en plena pandemia?
Pues con miedo y cagado vivo. Pero bien, por eso estaba comentando yo antes que mucho miedo, pero a la vez yo veo que mi empresa va avanzando para adelante. Tengo mucho exceso de trabajo, pero aún así camina para adelante. El miedo es que no camine.
Ya, que no quedarte estancado.
Quedarme estancado.
¿Cómo se han portado las instituciones contigo?
Más o menos.
Cuando dices más o menos, yo tengo una expresión que no lo voy a decir en radio.
Porque ser joven no es igual a que las ayudas sean mayores.
Sí, sí, sí. Hay más ayudas jóvenes emprendedores, eso sí. Y te asesoran en las tipas de ayudas que hay. Es,
sí.
Sobre todo en extensión agraria y esas cosas. Te suelen asesorar.
¿Y te has acogido a esas ayudas?
Sí, yo tengo una subvención del 2018 de jóvenes ganaderos, que está muy bien. Es una ayuda para implantar tanto la agricultura como la ganadería.
Por novelereo. Que no te va a pasar eso. Pero imagínate que cierras el negocio, ¿esa ayuda la tienes que devolver?
Sí. Sí.
No lo cierres, ¿eh? Broma. No.
Claro, es que ese es el doble miedo. Estoy hipotecado con el gobierno de Canarias. Porque si yo me voy a quiebra, tengo mis deudas personales más las deudas de la
solución. De las ayudas.
Pero no te va a pasar eso.
Pero no, tú, no, no, eso es claro. Tan mal no te ha ido.
No, estás vendiendo
tus quesos incluso fuera de Fuerteventura, ¿no?
Sí, ahora mismo tenemos quesos fuera.
¿Es fácil comercializar?
No.
Porque eso lo haces tú, lo haces a través de una empresa. Cuando te ven un chico de 29 años y dices, pero este chico va a hacer queso. Si el queso lo hace la gente mayor de toda la vida.
Ya. Yo al principio cuando empecé, antes más o menos así, contacté con un chico que se dedica a vender mojos tipo gourmet y eso, que se llama Moja Llanto. Y él creía en mi proyecto, yo le puse un poco lo que tenía en mente. Y él me dijo, vale, cuando tú saques el producto al mercado, cuando empieces a elaborarlo, me manda una prueba, lo probamos y a ver qué tal. Y le gustó. Y empezamos a mandarlo, mi mercado mayor es Madrid, empezamos a mandarlo a Madrid y empezó a gustar y empezó.
Ah, o sea, que donde más se vende el queso caprario es en Madrid.
Madrid, sí, y Tenerife, sí.
Pero ¿y eso? ¿No te da un poco, da coraje?
¿Y aquí?
¿Qué quieres que te diga?
Aquí también, pero que mi mayor distribuidor es él. Yo, por ejemplo, vendo en el zoológico, tanto en el mercadillo de Gran Trajal y en mi propia tienda yo vendo demasiado. Y en tiendas locales aquí también.
Sí.
Pero como distribuidor es el más que me vende.
Pero no sé, ¿no debe ser fácil introducir un producto hecho en Fuerteventura por un joven en Madrid?
No es fácil.
Lo grande que es el mercado en Madrid.
No es fácil.
¿Por qué el queso es bueno? ¿Porque ha gustado? ¿Ha tenido éxito de venta?
Sí, eso es lo que está comentando, que lo han probado la gente y cada vez más demanda y más le gusta la gente.
Y el secreto está en el amor, y la pasión, el cariño que tú pones en cada queso, ¿no?
Sí.
Y esto ha quedado como una cuña publicitaria.
Muy bien, sí, lo que no hemos probado es el queso de Raico hoy, pero bueno.
Yo sí lo he probado. Está muy bueno.
He dicho hoy. Queda pendiente. Raico, bueno, gracias.
Gracias. Gracias.
Muy bien, suerte.
Gracias. Que sí. Bueno, pasamos con Herenia Carmona Torres. Ella es maestra, dijiste, ¿verdad?
Maestra.
Maestra de música, ¿no? Infantil y primaria. Dime.
Hice magisterio, ¿sí? Luego ¿sí? Me especialicé en música.
Tocas además varios instrumentos.
¿Sí?
¿Como por ejemplo?
Hombre, de la rama del folclore es en la que más domino.
Sí.
Pero después estoy con la percusión también, y un poquito de todo.
Ajá, perteneces a la Parranda al Callao y al grupo de música popular Timbeque.
Sí.
Vamos a empezar a hablar de algunas cosas de estas, porque si no, claro. Son tantas que hay cosas que haces, no sé cómo sacas tiempo, pero bueno, lo primero, eres maestra, mejor dicho, que esa palabra se ha perdido mucho, ¿no?
Maestra.
De primaria e infantil.
No, o sea, estudié magisterio en primaria en la especialidad de música. Lo que pasa que a día de hoy en el colegio trabajo tanto en infantil como en primaria porque llevo el área de música en todo el centro.
Perfecto, o sea, que das clase a los más pequeños,
sí,
y a los no
tan
pequeños.
De los más pequeñitos, ¿no?, a medianos.
Oye, ¿cómo es dar clases en estos tiempos donde se habla, no voy a decir que se habla mal, pero sí que se critica un poco la forma de ser de los niños, que es muy complicado, que los profesores tienen un trabajo casi de educadores cuando la educación se tiene que dar en casa?
Pues sí, en esta, ahora mismo es verdad que está todo más complicado. Los niños, por ejemplo, no tienen, a grandes rasgos.
Sí.
Sí, es verdad que no, como que a lo mejor les falta esa disciplina o esa continuidad en casa. Muchas veces como que el niño nos molesta, le damos la tablet, le damos el móvil, le damos juegos, y no nos estamos dando cuenta que no le estamos creando un hábito. Un hábito de estudio, un hábito de vida familiar, un hábito de ocio, y eso, quieras o no, en el colegio se nota muchísimo.
¿Has dado clases online? Pregunto.
Lo di en el confinamiento.
Bien, ¿cómo se llevó eso? Porque claro, tú eres una chica joven, pero con profesores de avanzada, con más edad, parece que la cosa no fue muy,
costó,
muy bien,
costó,
¿no?,
un montón, porque nos llegó de sopetón. Es como de la noche al día tuviste que dar clases online. Y claro, sí, muchas veces no estamos preparados para eso.
¿Es cierto? Sí, dime.
No, digo que a ti te enseñan o te llevan a llevar la clase desde el aula, con el niño y tú. Lo que pasa es que de repente, la noche a la mañana, crear una plataforma, ver cómo llegar a la familia, no todas las familias tienen internet, no todas las familias tienen dispositivos móviles o tablets o ordenadores en los que los niños puedan llevar la clase, entonces...
Pero eso de tener, ¿a cuántos niños podías tú tener en online, en la pantalla del ordenador? ¿Cuántos niños?
Depende de la clase, a veces 26, que es el número más grande.
¿26? ¿Cómo se controla? ¿A través de un ordenador? Me parece súper curioso, porque ya en clase ya es difícil, estamos hablando de niños de primaria, ya es difícil, a través de una pantalla, ¿cómo lo haces? ¿Te ha ayudado quizás también esa juventud que tú tienes?
Sí, por supuesto, claro, por supuesto. Me ayudó bastante el que yo haya nacido con las nuevas tecnologías, porque claro, si no hubiera sido un caos total.
Niños que se te levantaban, que se te marchaban. Bueno, ¿y este a dónde se me fue ahora?
Muchos de ellos, por ejemplo, no tenían cámara, con lo cual no sabía yo si estaban ahí o no. Y otros, pues silenciabas la...
¿Sí?
Los micros y mirando a ver quién levantaba
la
mano.
¿Viste? que son malditos. ¿No te viste nunca la cara de un padre o una madre?
Sí, también.
¿Sí, verdad? Sí. Como diciendo, yo me pongo aquí a sustituirla a ver si no se da cuenta, ¿no?
Oye, Herenia, el movimiento juvenil en Gran Tarajal siempre ha sido súper destacado, sí, o sea, sí, desde la Semana de la Juventud a colectivos, muchísimos colectivos. ¿Cómo has vivido tú tu juventud en este municipio?
Pues yo la verdad que súper bien, porque siempre he sido súper participativa. Desde que era una niña, pues ya mamé el folclore, me crié con él, entonces ya estaba en grupos de folclore, tocando tanto con grupos como con ayudando en, en diferentes asociaciones, en diferentes agrupaciones, en el centro de mayores también. Y entonces siempre he participado un montón, en eso sí es verdad que... Y aparte que Gran Tarajal pues también te daba la oportunidad de participar.
Pero ¿por qué pasa eso? Pues yo sí he notado que en otros municipios la juventud no se vuelca tanto, porque no hablamos de ahora, hablamos de años atrás también incluso, ¿no? Que no se vuelcan tanto como ustedes.
Yo creo que es algo generacional, que fue herencias que han ido dejando gente. O sea, hubo un primer grupo que yo creo que revolucionaría Gran Tarajal, y lo que vimos en las siguientes generaciones, lo que ha ido es cogiendo esa herencia.
Pero a lo mejor ha sido, quizás, pregunto, fallo de las instituciones, de no saber incentivar.
Posiblemente, claro. Sí, bueno, si no dan...
¿Y en Túnez sí?
Pero tampoco podemos dejar todo en manos de las instituciones.
No, por eso te digo también que no
ha habido un movimiento juvenil que en su día arrancó, y lo que hay es como una tradición,
una
jóvenes que van heredando el trabajo que hicieron los de...
Claro, yo por ejemplo, mi vida familiar, mi tío por ejemplo ya era uno de los primeros que organizó la Semana de la Juventud, entonces yo eso lo he escuchado siempre. Y después ya no solo eso, sino a mis primos y a la gente de mi edad y demás. Pues entonces es como es una tradición, nos juntamos, nos ponemos todos en la comisión y echamos para adelante. Y después ya eso te ayuda en que yo, por ejemplo, que estuve en más grupos, pues quieras o no, estás más activa. Y más pensando en el evento que vamos a hacer dentro de un mes que en otra cosa.
Bueno, ¿cómo ves el futuro como profesora en el municipio? Futuro de la juventud, claro.
Pues yo lo veo bien, hablando. Lo veo bien. Por ejemplo, ahora con esto de la pandemia, el virus... yo me llevaba una sorpresa enorme en el colegio porque todos los niños han acatado súper bien las normas. Veo que no van fuera de la norma. Si hay que ponerse mascarilla, se ponen mascarilla. Si hay que participar en esto, participa. Si no se pueden tocar unos con otros, lo acatan todas las normas, no se mezclan en los patios y demás. Entonces, yo creo que si todos van en esa línea, por ejemplo, los niños en el caso, que yo lo que veo en el colegio, va todos en la misma línea.
Sí, sí, nos han dado una lección.
Sí.
Sin duda.
Sí, sí, sin duda, sin duda, además. Porque incluso hay gente más mayor que, ah, porque la mascarilla, porque no sé qué. Y ellos que son niños, que su juventud es esta hora de jugar, de correr, están jugando, corriendo con su mascarilla y no se la quitan para nada. Para nada, para nada. En el colegio aguantan las 5 horas con ella. Y están corriendo, están saltando, están
¿5
en el patio.
Horas?
Solo se la quitan para comer. No.
¿Y para ir al baño, por ejemplo?
No, no, con la mascarilla, siempre.
Vaya. Por lo tanto, Herenia, tienes confianza en la juventud de tu municipio.
Sí, sí, total.
Tienes futuro.
Tienes futuro. Si es verdad que habría que restringir un pizco más las nuevas tecnologías en ellos, sobre todo en estas edades tan tempranas, para que se desenvuelvan más en otras situaciones, pero en todo lo demás, yo sí.
Y para terminar, depende de dónde nazcas, dónde te toque criarte, si te toca tu Inés en las playitas o Gran Tarajal, ¿hay diferencia?
Sí, sí hay diferencia. Sí hay diferencia. Yo, por ejemplo, que soy de aquí, de las playitas, todas mis actividades tuvieron que ser en Gran Tarajal.
Yeah.
No quiere decir que aquí no hubiesen, pero sí es verdad que se incentiva más en Gran Tarajal que en las playitas. Yo creo también porque por el núcleo poblacional, claro, mucho más mayor allá.
Parecía más que Gran Tarajal era como la capital, ¿no?
Sí, 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 sí.
Sí, sí, pues suele pasar eso.
Muy bien, pues Herenia, gracias también por habernos contado tu experiencia. Y vamos a saludar ya a nuestra siguiente invitada.
Zuleima Cabrera.
Sí.
Ella tiene 26 años y estudiaste el grado de Lenguas Modernas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, lo que se conocía antes como Filología Inglesa y Francesa.
Sí.
Cuando tú decides estudiar esto, dices en casa que quieres esto... ¿Qué te dicen tus padres?
Al principio se asustan porque el nombre suena muy largo y no entienden de lo que va, pero ya cuando les dices idiomas, dicen, ah, vale, idiomas sí, ya sé lo que es. Entonces piensan que estás estudiando traducción e interpretación, que es otra confusión que hay generalizada, pero tampoco. En lenguas modernas lo que se estudia más bien es la base cultural, histórica y lingüística del idioma, no solo saberte la gramática, el vocabulario y la fonética o la forma de cómo redactarla, pero también un poco conocer la cultura y la historia de cada idioma, de tener un bagaje cultural, por así decirlo.
En este caso, madre del inglés mía. Y del francés.
Sí, más del inglés porque se le da más peso por, digamos, por prestigio que se le da por culturalmente, sobre todo a la parte de la cultura pop, todo el tema del cine, la televisión, que también es otras ramas que hay dentro de la carrera. Como que se le da un poquito más de peso a la parte inglesa, pero también en la parte de literatura, la parte francesa. Entonces es un poco un compendio de todo para entender el contexto de la cultura europea y dentro de ese contexto cómo a nosotros nos afecta de alguna manera.
¿Tú de dónde eres?
De aquí, de Twinés.
¿Pero de qué parte de Twinés?
De Twinés el pueblo, de Llano Florido.
Claro, sí. Aquí, cuando dice que de Twinés el pueblo.
Es de Twinés,
claro,
sí, 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 sí,
sí, sí, sí.
De Twinés el pueblo. Y cuando decides salir a estudiar, en este caso te vas a Gran Canaria.
Sí.
¿Fue fácil? ¿Fue complicado?
En mi caso tuve la suerte de residir con familiares, entonces el traslado de isla no fue tan complicado. Es decir, tenía, por así decirlo, apoyo al salir de clase. Tenía a mi tía y a mi primo y entonces no era yo sola a ver qué es lo que va a pasar aquí. Porque sí me encontré que en mi clase eran 3/4 de la clase de la isla de Gran Canaria. Habían 2 chicas de la isla de Tenerife, una de Lanzarote, algunas de La Palma y yo sola de Fuerteventura. Recuerdo que en una de las clases de español estándar, de una de las asignaturas de primero, había una profesora de aquí de Gran Tarajal, Genoveva Cabrera, y ella preguntó que qué era una gambuesa y que qué era una pañada. Claro, todo el mundo en Gran Canaria en silencio porque no sabían qué era eso y yo, uy, esta respuesta sí me la sé. Y recuerdo que levanté la mano para participar y claro, todo el mundo se quedó, ah, pero que teníamos a alguien de Fuerteventura en la clase.
¡Qué fuerte!
Entonces, a partir de ahí, pues poco a poco, pues fui asentándome dentro de la promoción, por así decirlo.
Sí. ¿Tienes más hermanos?
Tengo un hermano pequeño.
Bien, te lo digo porque no hubo ningún tipo de problemas a la hora de ser jóvenes y estudiar fuera.
Justo en el último año, sí es verdad que yo solicité el poder hacer el trabajo de fin de grado aquí en la isla porque él ya estaba próximo a terminar el bachillerato. Entonces, estar 2 personas fuera en casa era muy, muy viable. Entonces, ya que yo iba a terminar, no iba a privar a mi hermano de tener la oportunidad. Entonces yo pues decidí venir aquí. De hecho, mi trabajo de fin de grado, aprovechando que se podía tratar temática inglesa, tanto de historia, de literatura, pues aproveché, en mi caso, siendo de Twinege, de la batalla del Cuchillete y de Tamasite, del 1740. Entonces fui siempre como aprovechando el bagaje de propio del origen de en caso de mi parte, para poder darle
qué maravilla,
una forma.
Qué maravilla. Si fuera tu madre, me sentiría muy orgullosa de ella, ¿eh?
Y has tenido también suerte, ¿no? Porque sí, has hecho las prácticas en la Federación de Asociaciones Mujeres Arena y Lauri Silva.
Que eso ha sido como el premio de lotería, porque fue más o menos por estas fechas el que me llamaran desde la Agencia de Colocación del Cabildo, porque el programa que realicé de práctica se llama Formación Dual Inserta, que es también con la Universidad de Las Palmas, pero en este caso con la Fundación. Y con el Cabildo de Fuerteventura fue un programa de 10 meses de práctica, que, como has dicho, Dani, es en la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Lauri Silva, que es un centro que se encuentra en Puerto del Rosario. Y la verdad que para mí ha sido este año el gran descubrimiento, y sobre todo ha sido un cambio a nivel profesional. No era algo relacionado directamente con mi carrera, pero a medida que he ido participando en varios proyectos de la asociación, sí he ido encontrando el huequito, y afortunadamente, una vez finalizadas las prácticas, sigo con ellas todavía en los proyectos. Así que la verdad que ha sido una suerte tremenda.
El movimiento feminista.
Sí.
¿Los jóvenes saben lo que significa esa palabra, ese concepto, ese término?
Confunden bastantes términos, yo creo que a raíz de lo que ven tanto en medios de comunicación como en redes sociales o en su entorno más próximo. Sí es verdad que, como dijo la compañera antes, llegan a casa y se encuentran con que tienen una tablet, un ordenador, y muchas veces no tienen a lo mejor ese punto de encuentro con sus familias y no hablan a lo mejor de estos temas. Por ejemplo, en la asociación nosotros hacemos un área de sensibilización a través de centros educativos. Uno de mis compañeros imparte talleres en los centros educativos, tanto de primaria como secundaria, y tratamos de hecho esos términos y les preguntamos directamente a los alumnos y a las alumnas qué consideran ellos que es el feminismo. Lo curioso es que cuando son pequeños saben perfectamente que es el que tanto el hombre como la mujer sean de iguales, pero hay algo que en el transcurso del desarrollo como que empiezan a confundir esos términos y se piensan que es que la mujer quiere ponerse por arriba o que el hombre va a perder sus derechos por darle a la mujer. Entonces,
¿y por qué pasa eso hoy en día si hemos avanzado? Todavía nos queda mucho, pero hemos avanzado.
Nosotras, como te comento, hacemos esa labor de sensibilización para que ese cambio negativo no se produzca. Es al revés, a través de proyectos de dar talleres en los centros educativos o en el otro proyecto donde estoy involucrada, que es en la Biblioteca Feminista de Lorenza Machín, es más bien dotar de herramientas y de materiales que te permitan a ti pues abrir esa perspectiva de género y darte cuenta de que no hay que estar uno por arriba del otro, sino que es una línea de
igualdad.
Iguales.
¿Te han tachado? ¿Te han puesto una etiqueta por defender el feminismo?
No, a mí personalmente de momento no me han dicho, no me han atacado por esa ideología, si es a lo que te refieres.
Sí.
Al revés, hay compañeras que me aplauden de haber decidido abrir esa mente y esa perspectiva, de que a lo mejor no es todo en el mismo camino que nos habían enseñado, que hay otras rutas posibles.
Efectivamente.
Sí.
Y dentro de Arena y Lauri Silva, que trabaja en muchas líneas por la igualdad, entre otras cosas, ¿qué te has encontrado que te sorprenda como joven? Es decir, cosas que tú pensabas que ya no existían, que estaban erradicadas.
Pues precisamente que estamos volviendo a valores que pensábamos que ya eran cosas del pasado, sobre todo en gente de generación como la mía, de costumbres que pensamos que, bueno, ya eso ya, las chicas somos independientes, no dependemos tanto de saber qué es lo que va a ocurrir, si necesito a lo mejor incluso permisos o como que nosotras mismas a la vez como que nos ponemos a lo mejor a veces barreras mentales de cosas que pensamos que podemos o que no podemos hacer, pero es más bien una cuestión de cómo nos han ido enseñando a lo largo de nuestra vida.
Sí, en el tema de educación, está claro, que lo tenemos a fuego, ¿no?
Sí, que es como estaba antes la compañera con el tema de los valores y de lo que aprenden en casa, sobre todo.
Pero lo tenemos a fuego generaciones como nosotros. Pero estamos hablando de gente ¿cómo es posible? Eso es lo que yo no llego a entender.
Herenia, que estás clase, que estás con niños, eso se hereda, ¿no? O sea,
es un aprendizaje heredado.
Claro. Se hereda, además, de lo que viven los padres. Yo lo veo en los niños pequeños, que a lo mejor dicen, no, yo un dibujo de princesa no. Yo un dibujo de no sé qué. O a lo mejor, ahora con el tema de Navidad. una decoración que tenía rosa. No, 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 yo el rosa no.
Madre mía.
¿Sabes? Que eso todavía te lo encuentras. Y eso yo creo que es porque es
y,
su casa.
Y es eso, que nosotras pensamos que ya da igual el color o lo que sea, sí, pero exacto. Lo ves otra vez repetido y dices, contra, pues al final probablemente no estamos avanzando tanto como pensamos.
E incluso hasta la publicidad hoy en día en televisión se está intentando...
Sí,
pero bueno, a día de hoy todavía en la juguetería vas y te encuentras...
No, sí, es cierto. Y comentarios. Y comentarios. No voy a decir el sitio, pero en un gran almacén que se vende comida también y artículos y otro tipo de artículos, se ve un cubo, un balde, una fregona y se ve un niño. Y una señora que pasa y dice, mira tú qué gracioso, el chiquillo con el balde.
Pero es lo que te
y me quedé así mirando y una gana de decirle, tendría que habérselo dicho, ya lo sé, buena, no tiene nada que ver.
Que era un juguete, le dice, para niño, para niña, dice, un juguete.
Sí, es un juguete. Sí, una persona. Pero es eso, porque nosotros tenemos esos estereotipos o etiquetas que hemos aprendido de esa herencia recibida. Entonces, como que no terminamos de cambiar la mentalidad, entonces es lo que decía Rosy, que ve una señora al niño con el balde y dices tú, ah, mira qué simpático. No, en realidad es chapó, sigue intentando hacer lo que quieres hacer con ese balde, independientemente de si al final a lo mejor es para ir a la playa o lo que sea, pero que no hay por qué cogerle miedo a objetos cotidianos, que no...
Es cogerle miedo, ¿verdad? Parece
sí,
como si tuviera...
Parece que va a coger una fregona, una cosa extraña, como si fuera un ovni, ¿no? No se trata de eso. Total. Se trata de normalizar ese tipo de conducta.
Que lo hagan los otros, que usted no fregona a los otros. ¿Sabes?
Eso es de inteligente.
Gracias, sí.
Bueno, de cara dura, ¿no?
Gracias también a Zuleima por contarnos tu experiencia, por estar con nosotros esta tarde.
Pasamos con Cristian.
Pues
Cristian
sí.
Camilo Castaño, ¿no?
Sí,
eres
así
de
es.
Origen colombiano, pero estás nacionalizado aquí en España. Tienes 30 años. Llevas 13 años, si no me equivoco, ¿eh?
13 años, efectivamente.
Viviendo aquí en la isla de Fuerteventura,
vida,
¿no?
Colombia,
sí, exactamente, prácticamente pues sí. Es como si fuese de aquí. Estoy totalmente arropado por todos los majoreros y todas las Islas Canarias.
Eso te iba a preguntar. ¿No has tenido, ni de niño, ni ahora que ya eres más adulto, ningún tipo de problema?
En ningún momento, para nada. Todo lo contrario, me he sentido muy arropado por todos ellos y súper contento, la verdad, de vivir aquí.
¿Mm? Estás ahora mismo en el ERTE, porque trabajabas de camarero en un hotel.
Sí, trabajo en un hotel de aquí en las Islas, 5 estrellas, y desde marzo estamos la mayoría de los compañeros en el ERTE, así que ya llevamos 9 meses y posiblemente se alargue más todavía la cosa. Sí.
¿Cómo se lleva eso? ¿Un chico joven cómo?
Pues muy difícil, porque prácticamente hemos trabajado todo el año de camarero, pues siempre tenemos mucho, mucho trabajo. Ya sea en temporada baja o alta, de repente encontrarte con que estás en tu casa sin poder hacer nada y a veces con el confinamiento de por sí ya no podías salir, pues se lleva bastante mal, la verdad. A veces te dan ganas como de subirte por las paredes o hacer algo, pero se lleva.
Tienes que tener paciencia, ¿no?
Demasiada paciencia.
Es una situación complicada de la que ojalá salgamos pronto. Cristian, lo que sí, una cosa curiosa es que tú terminaste bachiller. No sé si empezaste a trabajar de camarero ya antes de terminar.
No, yo terminé el bachiller en mi país y después me vine para acá. Como estaba regularizando los papeles, pues me metí de nuevo aquí a hacer el bachiller, pero mientras lo estaba homologando, porque no podía hacer nada. Una vez ya lo homologué, pues ya directamente me salió trabajo, porque estaba estudiando después, y ya pues directamente pues continué con el trabajo. Y desde entonces no he parado de trabajar.
Decides ir un paso más allá, ¿no?, que lo que estabas intentando decir. Así que,
sí, que ahora estás intentando conseguir tu acreditación
laboral
que te acredite como camarero profesional.
Efectivamente, llevo ya en realidad 3 años intentándolo. Lo que pasa es que como el gobierno de Canarias saca pocas plazas a nivel Canarias, entonces claro, he quedado en reserva. Entonces, en estar en reserva prácticamente no me tocaba, y ya este año efectivamente ya entré, al estar en reserva el año pasado, ya entré a tener, digamos, plaza. Entonces ahora mismo estoy logrando mi acreditación laboral, pero todavía lleva un tiempo.
¿Cómo te enteras que se estudia, que esto se estudia?
Por el gobierno de Canarias, por internet directamente, sale eso y pues, como te digo, ya llevo 3 años y por fin lo estoy logrando, digamos.
¿Te has topado con gente más mayor que tú que te ha dicho, pero para qué te vas a preparar? Si mira tú, yo llevo 30 años trabajando de camarero y no me hizo falta nunca en la vida estudiar para esto. Esto es la experiencia es lo que sirve.
Todo
tanto estudio, ¿para qué?
Todo lo contrario, o sea, la gente con la que yo he hablado prácticamente me dice, ¿y qué es eso? ¿Sabes? Nadie se ha enterado prácticamente de eso. Entonces yo le digo, pues mira, es una manera de acreditar tu profesión, ya sea de camarero, animador, lo que sea, y eso sirve a nivel europeo, ¿sabes? Directamente es como, lo junto a mi currículo y me sirve para demostrar mis competencias a nivel europeo directamente.
Una
entonces,
carta
te abre
de
más puertas,
¿no?
Directamente.
Una carta de presentación que tiene.
Exactamente.
Está todavía trabajando de...
De cámara. Llevo 6 años.
No está preparado oficialmente y esto es una forma de tener un título que hay muchas profesiones que pueden obtenerlo, que como dices tú, que se informen.
Exacto, muchísimas.
Un fontanero, un electricista.
Muchísimas, exactamente. Y en mi caso fue que yo empecé en la hostelería sin saber absolutamente nada. Me dieron la oportunidad de empezar a trabajar y desde entonces me hicieron fijo en la empresa y ahora estoy en un buen puesto, digamos, ¿no? Dentro del camarero, porque hay maneras de ponerte en diferentes...
Sí.
En la hostelería, ¿no? Pues en el buffet, en el room service, en el lobby bar y depende. Entonces yo estoy en una zona pues que la verdad no me quejo para nada.
¿Cómo se llama?
Estoy en el room service directamente, como el room service.
Servicio de habitaciones.
Servicio de habitaciones,
vale.
Exactamente.
Es que
eso lo tienen los
inglés,
hoteles,
¿no?
De 5 estrellas.
¡Qué manía!
No, porque se llama así.
¿Cómo?
Se llama
room
así,
service. Sí, sí.
Room service, yo sí entiendo lo que es room service.
Lo
servicio
que
de habitaciones.
No
room es habitación.
Exacto.
Servicio. Pero es que no me llegaba, no me llegaba, no me llegaba tu
voz.
Hasta ahí llevo.
Bueno, eso lo tiene, no lo tienen todos los hoteles. Son hoteles de 5 estrellas, de ahí para arriba, ¿sabes? O de gran lujo directamente.
Sí,
exactamente.
Sí,
no, queso caprario. Claro. Oye, ¿cómo ves tu futuro, Cristian? Porque se está hablando ya de que muchos ERES se pueden convertir en ERTES, es decir, en regulación de trabajo.
Exactamente.
O sea, ya en despido, oficialmente.
Yo
no pueden aguantar este ritmo.
Por desgracia, o no lo sé, estoy en el comité de empresa de mi hotel. Entonces, claro, estoy al tanto de todo lo que está pasando. Estamos a la expectativa de lo que pasa en Europa. Dependemos del mercado de Reino Unido, de Alemania, de Francia, los Países Bajos. Y justamente ya es la segunda ocasión en la que intentamos abrir el hotel de nuevo. Y justamente ayer nos dieron la noticia de que iban a abrir el hotel. Y
sí.
Hoy, con la noticia nueva que ha salido del Reino Unido, pues parece ser que van a dar marcha atrás de nuevo. Entonces, claro, estamos a la expectativa de qué pasa. No se sabe, la ocasión es que estamos peleando, estamos luchando con que esos ERTES, al final, como usted dice, no se conviertan en ERES. Pero la cosa se ve bastante negra.
Que no, que no, que hay que pensar en positivo. Que ya verás, porque has dicho una palabra y dice, por suerte, por desgracia, estoy en... Porque,
sí, bueno, porque en el comité
al tanto de todo, ¿no?
Exactamente, en el comité
pero
de empresa
si
nos
es
dan...
mejor estar al tanto de todo que no estar
entre menos se sabe.
En la ignorancia,
no.
Bueno, ahí estamos peleando, pero es que claro, nos cargamos con todo el peso de todos los compañeros, de toda la empresa también, y tenemos que luchar con la empresa pues para que todo salga a flote, ¿no?
Perfecto. Oye, pues gracias también, Cristian, por haber estado con nosotros esta tarde en este lugar maravilloso, en las playitas. Gracias a Raico, Erenia, Zuleima y Cristian. Hasta la próxima, vamos a dar paso a los siguientes invitados. Seguimos aquí en Jóvenes en Sintonía.
Claro que seguimos, que aún queda mucho programa.
Jóvenes en Sintonía, ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Pues seguimos desde las playitas en esta tarde maravillosa de viernes, Jóvenes en Sintonía, en Radio Sintonía.
Sí, es que vivimos en Fuerteventura,
eso
no
es
te
verdad.
Olvides.
Verdad,
no
cualquier
te olvides.
Sitio donde vayamos, hemos estado en Antigua. Hemos estado en Betancur y ahora en Túnez, aquí en las playitas, cualquier sitio donde
claro.
Vamos, precioso.
Y nos acompaña siempre en estos programas la consejera de Juventud, Educación y Empleo del Cabildo de Fuerteventura, María Jesús de la Cruz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hola,
María Jesús. Y también con ella, en la segunda tanda de invitados, porque hoy eran muchos, está Andrea Pérez, que es periodista. Buenas tardes, Andrea.
Buenas tardes.
Bienvenida.
Y Marco Roger, responsable de marketing de Playitas Resort.
Responsable tampoco, pero buenas tardes.
Vale, responsable no, entonces...
Del departamento de marketing.
Del departamento.
¿No? Aquí que no nos pongan más responsables.
De algo será, ¿no?
Realidades tengo, pero...
Eres responsable con tu trabajo.
Exacto.
Pues ya está, tampoco estaba tan mal, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, Andrea, eres de aquí, de las Playitas. Tienes sí. 25 años, ¿se puede decir la edad?
Sí, claro.
Ya la dije. Pero,
por supuesto.
La que no quería que dijera la edad mi abuela, pero a mí todavía no me importa.
Tu abuela, ¿cuántos tienes? Vamos a decirlo aquí.
Mi abuela ya no lo
no,
tiene.
Déjame, déjate,
no,
déjame que no tiene problemas, porque vienen los reyes.
Oye.
Que te quedas sin rey en casa de tu abuela.
Ay.
Bueno, Andrea, cuéntanos un poco, porque tú sí decides irte a estudiar fuera, pero tienes un periplo curioso, ¿no? Primero
sí.
Te vas a Salamanca, cuéntanos.
Sí. Yo, vamos, de siempre, aunque me encanta Fuerteventura, me encanta estar aquí, pues yo tenía la ilusión de irme fuera a estudiar. Y bueno, terminé el bachillerato, hice bachillerato de ciencias y empecé a estudiar biotecnología. Pero bueno, al final, pues una cosa, no sé, uno se va descubriendo y pues la carrera no me gustó. Aún así, estuve 3 años porque soy un poco indecisa y tardé en tomar la decisión de dejarla. Pero bueno, nada, contenta, pues al final la dejé.
¿Qué objetivo te metes en biotecnología? ¿Qué querías hacer en tu vida?
¿Tú sabes lo que es biotecnología?
Eso estoy preguntando.
Ah, porque te veo como que está, como que sabes lo que es.
¿A qué se quería dedicar para saber de qué va el tema?
Oh, vale. Bueno, la verdad es que yo terminé el bachillerato y a mí estudiar siempre me había gustado. Y yo tenía un poco, pues, en la cabeza hacer algo de ciencias, porque hecho bachillerato de ciencias. Primero pensé en medicina, pero luego también me gustaban las ingenierías y era como una carrera un poco que vinculaba un poco los dos mundos, ¿no? Pero también, por otro lado, siempre me había encantado la lengua, filosofía. O sea, era como que yo estaba un poco indecisa. Y al final, un error que creo que a veces se comete es que cuando la gente estudia se le impulsa mucho ir por ciencia, ciencia, ciencia. Y yo dije, bueno, pues como me veo bien en las dos, pues al final saqué buena nota en la PAU y decidí la carrera.
¿Cuál fue la nota?
12,3.
Ah, bajita, ¿eh?
Y al final,
pero bueno. ¿Por qué pasa eso? Porque le pasa a mucha gente, como dices tú, porque se es muy joven cuando se toma la decisión.
Sí, y yo ahora lo pienso y además mis padres también me animaban, pues si no estás segura, vete fuera, estudia inglés, el idioma que quieras. O sea, siempre tuve su apoyo. Mi padre incluso me decía, si no sabes, haz un ciclo, que siempre te preparas. O sea, yo, en ese aspecto siempre tuve mucho apoyo de mis padres, de mis profesores también, pero es verdad que es como, ¿cómo vas a dejar la nota pasar? Vete a la universidad, que luego... Y bueno, pues una se mete como en una burbuja y acaba...
Pero bueno, te salió bien.
Pero me salió muy bien, sí. Y estoy muy contenta porque esos 3 años en Salamanca creo que no me los pasaría mejor en mi vida.
Qué bien la vida de estudiante, ¿eh? Que tus padres no escuchen esto.
Ellos lo saben, ellos saben lo que hay en casa.
Por favor.
Y
bueno, terminas y luego...
No terminé, dejé la carrera al tercer año, no terminé el tercer año.
Vale, porque luego estudias periodismo.
Y luego, como yo soy de cambiar, y si cambias, cambias bien.
No, y cambias así radical, total.
Radical,
¿eh?
Hombre, pues para dejar una cosa y hacer otra parecida cuando no te gusta,
¿sí?
No tenía mucho sentido, entonces pues como que recuperé un poco pues escribir y demás y empecé...
¿Qué habla la juventud sobre la carrera, sobre estudiar periodismo? Que me interesa saber a ver lo que se habla por ahí fuera.
¿Cómo que lo que se
sí,
habla?
Sí, sí, ¿qué se ve? ¿Qué es lo que te dicen sobre cuando terminas de estudiar periodismo?
¿Lo quieres saber?
Sí.
Claro, claro.
Lo quiero saber.
¿Que dónde voy a trabajar? Que si voy a acabar en Sálvame. Eso es lo primero que me dice.
Pero para estudiar, ¿pasa en Sálvame lo que estudias?
No, pero bueno, la gente dice periodismo, ¿por qué vas a ir a Sálvame? Digo, pues si hubiese querido ir a Sálvame no hubiese estudiado.
Claro.
Y
bueno, terminas de estudiar. Bueno, yo creo que este año se le conoce como los que se han graduado este año, como creo yo que serán recordados, como los pocos preparados, ¿no? Porque muchos de ellos no han hecho ni práctica.
Bueno, yo en mi caso sí, yo llevo haciendo prácticas desde el primer cuatri de tercero de la carrera.
Sí.
Y es algo que al final me ha venido muy bien porque creo que he aprendido muchísimo más en todas las prácticas que he hecho, ya no a nivel de conocimiento. Es verdad que en la universidad he aprendido muchísimo, pero sí que ves de verdad un poco cómo es el día a día, las relaciones que tienes que tener un poco con las personas, la manera en la que tú tienes que enfrentarte a las cosas del trabajo, aprender a decir que no, que era algo que yo no sabía.
¿Cómo es
hacer
eso? ¿Cómo que aprender a decir que no? A ver, que con las mismas me enseñas algo nuevo.
Sí, un poco a tú también posicionarte y decir qué cosas pues, te gustan más, menos, ¿sabes? Un poco tomar presencia en la carrera, luego que sales y puedes saber mucho, pero las mañas no te las da a estudiar.
Sí,
y
sí,
te digo, a mí me gusta estudiar, siempre me ha gustado estudiar y me sigue gustando.
Trabajo de campo, ¿no?
Como exacto, pero al final, cómo hablar con una persona, eso te lo da la práctica. Yo la verdad que en ese aspecto tengo mucha suerte porque sí que tengo compañeros que terminaron la misma promoción que yo y ahora mismo lo están pasando fatal porque no han tenido práctica. Por ejemplo, claro, las asignaturas de televisión, yo como empecé antes, pues sí, he tenido manejo con la cámara y demás, pero yo muchas
cosas
no... A
eso voy, que muchos no han podido hacer las prácticas y serán recordados, creo yo, ¿eh?
Sí.
No sé cómo lo ves tú, claro, como los pocos, los menos preparados.
Claro, de hecho, fue mi caso, que yo tenía tele el último cuatrimestre de la carrera, no hice nada de prácticas de tele, porque me vine para acá a la cuarentena y los demás, pero claro, yo en segundo había hecho un curso de tele solo, un seminario que fue durante todo el curso escolar. Entonces ahí aprendí cámara, aprendí un poco de realización. O sea, no lo sé todo, pero por lo menos no sale sin ningún conocimiento.
La suerte que tienes es que terminas en pleno de la pandemia, o sea, tú terminas de estudiar este año.
Sí, además he tenido mucha, mucha suerte, la verdad, porque reconozco y sé que no es la normalidad que tú salgas y encuentres algo y además lo encuentres en tu casa, porque no suele pasar. Pero yo tuve la oportunidad de hacer las prácticas del cabildo. Y bueno, pues al final, no sé, algo bien habré hecho las cosas.
¿Qué te quedaste?
No, que pues me di de alta de autónoma y ahora mismo sigo trabajando llevando pues las redes de juventud y empleo del Cabildo de Fuerteventura. Y bueno, y pues eso, haciendo un poco también lo que me gusta, pues hablando con la gente joven, reportajes, demás, subiéndolo a las redes. O sea, yo sí siento que, o sea, he tenido mucha suerte, pero también creo que he trabajado, entonces no
que te
creo
lo merece, que todo sea lo que en vano. Decir, sí. Que te lo merece porque te lo has currado.
Sí, pero es verdad que aunque hay mucha gente, y lo reconozco, que aunque se lo ha currado igual que yo, a lo mejor no he tenido la misma suerte. Pero bueno.
Bueno, pues si has tenido suerte, Andrea, gracias. Y si tú has dado vuelta, no te digo nada, Marco. Madre mía, Marco.
Sí, porque Marco ha ido a Alemania, ha vuelto, se volvió a marchar.
Sí, a ver, cuéntanos. Pues tú eres de Tuineje, sí. De Los Ramos.
Marco, ¿eh? como el, sí. El del cuento, que se iba, volvía, el pobre iba recorriendo mundo, ¿no?
Tú eres de Los Ramos, que Los Ramos está entre Gran Tarajal y Las Playitas, ese pueblito que está ahí en medio. Y empiezas a trabajar como camarero en el Hotel de Las Playitas en los veranos mientras estudias. Y cuéntanos. Una cosa lleva a la otra, como dice Andrea.
Pues sí, básicamente también fue la temporada en la que terminé la carrera. Yo la terminé en el 2010, que estábamos en la crisis esta que estamos pasando el 2008. Se decía que iba a haber muchas salidas para los maestros, pero el tema de las plazas se canceló por esa época, así que me puse a trabajar como camarero en Playitas. Y me surgió la oportunidad, una amiga con la que estudié y que es mitad alemana, mitad majorera, se fue para allá a hacer el Erasmus, pues yo la acompañé. Y estuve 8 meses trabajando y estudiando en cursos de intensivo de alemán hasta que me volví. No recuerdo ahora mismo cuál fue el motivo exactamente, pero me volví y entré en recepción en el mismo hotel de Las Playitas. Estuve como 1 año y medio trabajando y yo seguía con ganas de mejorar mi alemán y de un cambio, así que decidí echar currículum y me llamaron de un hotel de recepcionistas y allí estuve 2 añitos más trabajando hasta que tuve la oportunidad, me ofrecieron otro puesto aquí en marketing y es un puesto que a mí siempre me ha llamado la atención mucho y es algo que he querido hacer, así que volví. Desde entonces estoy en Playitas Resort.
Es curioso porque con todo eso siempre has estado relacionado con las playitas.
Exactamente, desde pequeño. Yo creo que si trabajas bien, tienes las puertas abiertas en casi todos los lados, alguna vez te marches, y por eso mismo ahora mismo, por la situación que había, me planteé incluso volver para allá, porque gracias a Dios me ofrecían trabajo las personas con las que ya estuve allí trabajando y... pero me quedé aquí.
¿Qué te motivó quedarte aquí?
Me motivó un poco la inseguridad. En su momento quería porque tenía la necesidad de hacer algo, pero ya cuando uno asimila que es algo ajeno a ti, que tienes que adaptarte, igual que estamos aquí, estamos en otros muchos lugares, pues dice, mira, tómatelo con calma, por lo menos estoy cobrando un ERTE, que muchas personas no tienen ni eso, y al final me llamaron hace 2-3 semanitas para volver a trabajar.
Lo hemos hablado varias veces en este programa, y es la necesidad quizás, es necesario que los jóvenes salgan de la isla de Fuerteventura.
Sí, es muy necesario.
Porque a ti te ha ayudado muchísimo, ¿no?
La verdad es que yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque no es lo mismo crecer en tu zona de confort, te rodea siempre la misma gente, los mismos pensamientos. Si sales, se te abre más un poco, ves mundo, conoces cómo viven otras culturas y te ayuda a desarrollar tu montón como persona. Yo se lo recomendaría a todo el mundo, salir una temporada, ver lo que hay fuera y volver y apreciar aún más tu isla, porque una vez estando allí, dices, total, aquí en Fuerteventura hay calidad de vida, realmente.
María Jesús, Marco, bueno, los dos, Marco y Andrea, son dos ejemplos, como tantos que hemos visto a lo largo de estos días de programa, de personas que deciden salir y que luego vuelven porque, como dicen aquí, la tierra jala. Pero
qué bonita expresión,
la tierra jala, pero Marcos tiene algo que quizás no se ha repetido mucho, y es que ha estado en el extranjero. ¿Hay manera, se podría fomentar la salida? Creo que lo nombraste en algún programa,
sí.
Que los jóvenes pueden salir aunque sea un año, para sobre todo el tema de los idiomas, que es tan importante por Fuerteventura.
Es fundamental, la verdad es que, bueno, desde el Cabildo no se ha hecho mucha política en esa línea, ahora con el COVID se paró, pero sí es verdad que tenemos un contrato pendiente, que si esta situación lo permite, vamos a intentar que por lo menos un grupito de jóvenes empiecen a, por lo menos aquellos que no tienen capacidad económica, porque ellos a lo mejor sí han tenido la suerte, pues de que las familias han podido costear esas becas fuera,
Entonces, a ver si por parte de la administración se da una ayuda y se puede ir fuera, porque yo creo que es fundamental. Es fundamental conocer esas culturas diferentes y salir de esa zona de confort. Creo que es muy importante, porque quieras que no, aquí la familia, pues el entorno, todo eso, pues como que muchas veces, en cierto modo, nos limita, creo yo, ¿sabes? Que es bueno conocer fuera, ver experiencias y después, pues, desarrollar aquí, que quiero que vuelvan, porque yo creo que es importante que todo ese talento vuelva a la isla, pero que vuelvan pues con más conocimientos, mejor formados, y es fundamental el tema del idioma.
Les voy a preguntar, si ustedes, con la gente con la que se relaciona, tienen amigos que no han salido y notan esa diferencia, sí, de conversaciones, de mentalidad.
Sí, al final es, bueno, pues un poco siempre han vivido un poco en lo mismo y... Por ejemplo, tengo un amigo que se me dice, pero ¿para qué te vas fuera con lo bien que se está aquí? Pero es que yo sé que aquí se está tan bien porque he estado fuera.
Claro.
Y me he dado cuenta de, como decía Marcos, de la calidad que tienes y de el potencial que hay aquí y que no se explota, porque luego hablas con gente súper preparada, súper válida, que estamos aquí y que, jolín, que también queremos hacer cosas por Fuerteventura, ¿no? Entonces, si todos también nos vamos fuera, pues es una manera de expandir eso y luego poder traerlo aquí y aplicarlo aquí, ¿no? Pero si al final no tienes nada donde comparar, no sabes, entonces, ¿qué te falta aquí? ¿Qué mejorar? ¿No?
Pero tú que estás...
Sí, no, yo también escuchándolo, una de las cosas que me ha llamado la atención, ya este es el tercer programa, pero sobre todo para la edad que tienen, la madurez, ¿no? ¿A ustedes no les llama la atención?
Sí, o sea, hoy hemos tenido todos los días, pero
la
hoy...
madurez de sus planteamientos, la madurez de su posición, la madurez de sus conocimientos. Yo creo que eso también es algo desconocido por el resto de la sociedad, que muchas veces tenemos ese perfil de persona joven que no tiene potencial, que no tiene conocimiento. Yo creo que aquí en la isla, por lo menos lo que yo voy descubriendo, veo y los admiro, porque a lo mejor yo con esa edad de 22, de 23, a lo mejor no tenía... la posición que ellos tienen, y además que yo se lo he dicho sobre todo a Andrea, porque es con la que más he estado este último mes, pues ese carácter y esas ideas claras y eso, defender tus ideas, porque bueno, aquí cada uno tenemos nuestros posicionamientos, pero eso no quita que tú sepas escuchar y defiendas lo que tú piensas y lo lleves para adelante. O sea que yo en eso sí me quito el sombrero por esta generación.
Claro, que además quita un poco la imagen esa de los jóvenes no sirven para nada, los jóvenes solo son eso, pues son unos gandules, unos ninis. O sea, hemos estado viendo en tres programas la cantidad de talento, sí, y de preparación y lo que se puede aprender, que es otro gran problema que tenemos, no sé por qué, que ni queremos aprender de los mayores, que tienen mucho que contarnos, pero es que los jóvenes también nos pueden, y los niños nos pueden enseñar mucho. O sea, tenemos que aprender de todas las generaciones. No sé si eso, Marcos, tú lo notas, que muchas veces por ser joven también es un hándicap en la vida.
Pues supongo, pero no, realmente no lo he notado yo a tanto. La verdad es que no. Que sí que afecta, como dices tú, cada uno tiene su opinión.
¿En el tema del sueldo, por ejemplo?
No,
yo no he notado. ¿Por ser joven, no crees que cobras menos?
No, yo no he notado ningún cambio o diferencia con mis compañeros, por ejemplo, por la edad, ni por el sexo. Hoy en día quiero pensar que está más o menos todo regulado y quiero pensar.
Andrea,
no, sí, se nota muchísimo.
Es que, yo le hice un gesto, que estamos en radio,
es una carrera en la que sí creo que es muy precaria en ese aspecto, porque vamos.
Pero no pienses que con la edad se va a curar eso, ¿eh?
No, pero creo que es una manera de aprovecharse, en el sentido que al final, ya no solo por la edad, sino por la situación que estamos viviendo, y ahora más, que entramos en crisis tras crisis, y el trabajo parece un regalo, y no es un regalo, es una forma que tú...
Tampoco es un regalo, ¿verdad?
Ni el tiempo es un regalo, y lo necesitas para vivir. O sea, nadie le llueve dinero del cielo, y al final parece que por ser joven, como si no necesitaras el dinero, pero tú también buscas la independencia de tus padres, buscas... abrir fronteras, una casa, un coche, lo que sea, pero si el sueldo base de un becario son 500 euros, creo que no se va a ir de su casa hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso sí creo que está bastante...
Tú que estás en constante, siempre con la juventud, ¿crees que estás informada de las ayudas por parte de la consejería?
Hombre, yo sí. y más me vale. Y alguna se me escapa, porque la verdad sí que creo que hay bastantes cosas que yo desconocía. Y es verdad que...
No, pero tú que estás en contacto con ellos, ¿crees que ellos, que esa juventud está informada? de las ayudas.
No, no, es lo que iba a decir, sí. Que creo que hay como un poco una barrera, creo que es un poco por los dos lados, y aquí me voy a echar piedras a mi tejado, porque es verdad que lo estamos intentando un montón, potenciar las redes y demás, porque es una forma de llegar a la juventud, y todavía a mí, estoy empezando, me cuesta todavía, es algo que tenemos que echarle tiempo.
¿Te cuesta? ¿No?
Me cuesta, es algo que yo pensaba que iba a ser todavía más fácil, pero realmente, ¿sí?, me he dado cuenta de que no, que tiene que ser algo constante, diario, y de sacar muchas cosas, es mucha información y es mucha gente a la que llegar.
Mira,
y es un poco difícil, y además lo digo desde aquí porque ya realmente sí se hacen un montón de cosas que creo que la gente no conoce, como era, por ejemplo, el proyecto de los NOE. Yo me consideraba una persona informada y yo de eso no tenía ni idea, y me parece que, o sea, es darle trabajo, una oportunidad a un montón de gente, sí, que estén atentos si sale, porque la verdad es que me parece, eso es un año trabajando en una institución pública, en una rama que te pertenece, y creo que eso mucha gente de Fuerteventura no lo sabe, y se estuvo haciendo este año pasado, acaban de terminar.
Eso quizás, más eso es una cosa que muchas veces pasa incluso en la cultura. Es que no nos enteramos, luego se hace la misma publicidad de una gran obra de teatro que una obra de aquí, pero parece que la obra de teatro de fuera, la gente sí se enteró, no se sabe cómo, y la publicidad es la misma. ¿Falla algo en esa comunicación institucional?
Está claro que falla, y no sé muy bien cuál es la solución. Está claro que las administraciones tenemos que tener ese contacto con los medios de comunicación, porque es la fórmula, que la única que yo conozco para que llegue al ciudadano, pero también hay tantas herramientas. Ella hablaba de las redes, por ejemplo, nosotros sí lo subimos a nuestro Facebook, a nuestro Instagram, pero yo creo que muchas veces los chicos y las chicas, si ven vínculo con lo que es el cabildo, con cualquier administración, políticos, pues ya salen huyendo, cuando yo creo que se equivocan en el sentido de que los políticos no somos extraterrestres, es que estamos ahí porque nos han puesto e intentamos, pues, cada uno hacer lo mejor que pueda, y que estamos haciendo con dinero de ellos para ellos, se supone. Entonces, si tú no te enteras, pues obvio, no puedes, a lo mejor puedes pedir una beca, o pides la beca y no presentas la documentación en plazo, el requerimiento. Entonces, nos guste o no nos guste, tenemos que estar informados y tenemos que mirar, pues en este caso, la web del Cabildo, el Facebook, y también intentar, pues, a través de los diferentes medios de comunicación, que yo creo que es fundamental.
Como este programa, ¿no?
Este programa, por ejemplo. Claro.
La ventana. Marcos Asentía, ¿tú te dedicas al tema del marketing?
Sí, trabajo con las redes sociales, también es eso, es lo que dice más o menos, no hay un interés ahora mismo por parte de los jóvenes seguir a estas redes, estas cuentas que son de organismos públicos.
¿Pero
lo
por
que
qué?
También hay que mirarlo, es que hay que generar un contenido, que no lo digo por ustedes, de verdad, pero es muy difícil porque nosotros también lo hacemos y a veces cuesta. Tú tienes que generar un contenido de acuerdo para ese público específico, así que tendrías que meter a una persona que supiera cómo piensa ese joven al que quiere llegar y hacerle llegar tu mensaje por medio de otro contenido que a ellos les interese. Y eso es lo que está costando, que no siempre se sabe los intereses de cada persona y hay que hacer, lleva mucho trabajo detrás. Por eso las redes sociales no es algo a corto plazo, sino que es poco a poco ir ganando, sí, y estar presente ahí.
Andrea, me estaba dando una ansiedad mientras Marco estaba hablando, cuando decía de las redes sociales, digo, madre mía, te tienes que emplear a fondo.
Sí, 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 carrera de fondo, digo, y de verdad, y es algo de lo que yo también me he dado cuenta, que es que parece que está ahí, que es algo fácil, que está a la mano de todo el mundo, pero no es fácil captar la atención de todo el mundo, y aun siendo yo joven, más o menos, pues teniendo una idea de lo que hay y muchas de las cosas que veo, digo, jolín, esto es un montón de interesante, y se quedan como un poco en tierra de nadie, ¿sabes? Entonces, como que no, sí que noto como que hay una especie de barrera, que a lo mejor es lo que decía María Jesús, no sé si es porque tiene que ver con el cabildo, las instituciones públicas, que es como si fuera algo, no sé, pero sí que creo que
hay mucha esa información también, sí, o sea, pues, si tú tienes en Instagram no sé cuántos amigos para ver una publicación, claro, o y te llega tanta información, que los jóvenes son muy selectivos y eligen pues lo que les gusta, que es el baile del TikTok y esas cosas.
Sí, yo también creo que eso
es un
poco, pero no, sí que cuando decía que es como una barrera por los dos lados,
¿sí?,
me refería un poco a eso, que sí que creo que a lo mejor no están tan predispuestos a buscar ese tipo de información por redes, que el que quiere una beca la busca, no piensa que a lo mejor hay un canal.
Otro tipo de ayuda, otra cosa. Claro.
O sea, no creo que la gente, entonces, no sé, es como un poco complicado en ese aspecto. Yo creo que todavía no sé la solución, pero la encontraré.
Yo, no es por peloteo, pero sí que el Cabildo de Fuerteventura sí que se mueve,
sí,
para,
sí,
dar información y para que los jóvenes estén, sí, al tanto, si lo comparamos, no quiero nombrar ninguna otra isla.
Sí, evidentemente, lo que pasa que falta es que llegue y que la gente se interese por ello, ¿no? Oye, nos quedan unos minutos, María Jesús. Estamos en un sitio maravilloso, encima atardeciendo, las gaviotas nos están acompañando.
Y conmigo al lado.
Y contigo al lado.
Maravilloso. Claro.
María Jesús, lo hemos hablado en algún municipio, ¿qué diferencia? Y lo hablamos al principio también con alguna de las invitadas de la primera parte. Gran Tarajal ha sido siempre, perdón, sí, un eje, pero Gran Tarajal como núcleo, un lugar súper activo desde el punto de vista de los colectivos juveniles. El gran ejemplo es la Semana de la Juventud, sí, pero hay muchos más ejemplos. Ahora ha nacido el Tran Tran, por ejemplo, que es un festival maravilloso, que nace también en Gran Tarajal. ¿Por qué esa diferencia? Decía antes Erenia que quizás era herencia de... Empezó en su día y los jóvenes han ido heredando ese amor por los colectivos y demás, ¿no?
Sí, yo creo que aquí hay un potencial muy importante en el municipio y es verdad que a lo mejor se concentra más en lo que es Gran Tarajal, pues porque es muy complicado, hay muchos diseminados en este municipio y en pequeños centros culturales es muy complicado pues hacer todas las actividades que a lo mejor puedes hacer de manera concentrada en Gran Tarajal, pero bueno, yo creo que ese potencial es extensible al resto de la isla. Lo único que, pues a lo mejor sí es verdad que aquí se ha potenciado más a nivel colectivo, porque después vemos, por ejemplo, el tema del certamen que tenemos ahora de Mazo Arte, pues vemos que ahí pues presentado de todos los municipios, o sea que hay ese afán de participar y por tanto a lo mejor lo que sí necesitan es herramientas para cohesionarse o unirse. De todas formas, por ejemplo, en el segundo programa, creo que fue, en el segundo, que fuimos a Betancuria, estaba la Asociación de Vecinos. Entonces, también, si no es a través de colectivos jóvenes, por así decirlo, sí, a través de otro tipo de colectivos, pues colectivos sociales también. Hay muchos jóvenes que participan en colectivos, pues yo qué sé, de ámbito social, como es Arena y Labur y Silva, por ejemplo, y están ahí también trabajando. Entonces, yo creo que es un colectivo transversal, que no tiene que ser solamente un colectivo pues que lleve la palabra joven, sino que ellos tienen que participar en todos los sectores, porque así se enriquecen y aportan a los diferentes sectores.
Pues está quedando la tarde estupenda, pero nos tenemos que ir.
Pues sí, qué rápido, ¿no? Sí. Se nos ha pasado el tiempo.
Larita hoy rápido desde la playita, mira qué tarde.
Pues sí.
Para tomarse un cafecito mirando la bahía aquí en el pueblo de ustedes dos. Sí. Bueno, tú y yo los ramos, pero...
Yo me siento también de la playita.
Pero parece que uno siempre habla de este rinconcito solo en verano, y no es así. Se puede venir el resto del año porque vivimos aquí en Fuerteventura.
Vives aquí, o sea que vives todo el año aquí. ¿Y tú sigues viviendo los ramos?
Ahí vivo los ramos.
Vives los ramos, o sea que cerquita de las playitas.
Exacto.
Oye, pues Marcos y Andrea, gracias.
Gracias a ustedes.
Que les vaya muy bien en la vida. Y María Jesús, a ti también gracias. Hasta la semana que viene, que nos toca irnos a la otra punta, al sur.
Amorrojado.
Seguimos para el sur.
Vamos para el sur. La semana que viene estaremos en el municipio de Pájara, Amorrojable, con Jóvenes en Sintonía, Rosy.
Pues sí, ahí estaremos, sin duda.
¿Qué hacemos nosotros en este programa? Pero bueno.
¿Pero por qué? Yo no sé qué haces tú, pero yo lo tengo clarísimo. Yo estoy aprendiendo una de cosas que no veas. De todas formas, te voy a decir una cosa. Todavía no sé lo que quiero ser cuando sea mayor.
A mí me pasa lo mismo, fíjate. La semana que viene más aquí en Radio Sintonía. Buena tarde, que sean felices.
Jóvenes en Sintonía. Ofrecido por la Consejería de Juventud del Cabildo Insular de Fuerteventura.